Ningún miembro debería profanar el día del Señor comprando o vendiendo o haciendo cosas que se pueden hacer el sábado o dejarlas para hacer hasta el lunes. Véase el cuarto mandamiento, Isaías 58, número 15. Entonces, esto podemos enfocarlo nuevamente. La verdad que no recuerdo si llega hasta aquí o un poquito más. Bien, una de las cosas que la iglesia, una iglesia con una sana enseñanza debe considerar es precisamente el día del Señor. No vamos a hacer un estudio exhaustivo porque ya en una ocasión lo hemos hecho, solamente a decir ciertas cosas básicas, ¿no? Nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis, capítulo 1, la creación, el inicio. Y usted va a ver ahí, después de cada día de creación, verso casi al final está. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Estoy leyendo la Reina Valera 60, está bien. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda obra que hizo. Es decir, 6 días de creación, 1 día de reposo. Para algunos Génesis es un libro, no tanto una narrativa, sino evoca algo muchas veces simbólico, ¿no? Es decir, hay mucho pueblo cristiano que hace referencias de que no fueron días literales, que fueron épocas, para ajustar la creación bíblica con la ciencia, ¿no? Es decir, años y miles de años de creación. Pero dejando a un lado esa doctrina liberal, la Biblia nos muestra con claridad de que fueron días de creación. 6 días de creación y 1 día donde Dios reposó. Es lo que nos muestra el versículo 2. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó. Esa palabra reposó es la palabra sabbat. Reposó, descansó. Pero ¿qué más hizo Dios en el séptimo día? Bendijo el día de reposo y lo santificó, porque en él reposó, no porque estuviera cansado, de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis, a más de mostrarnos la creación, Génesis nos indica, nos muestra cuestiones para todos los seres humanos. Hay fundamentos de creación aquí. Por ejemplo, el matrimonio, la sujeción, el trabajo, el descanso, son fundamentos muy fuertes. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio. Y esto es para todos los seres humanos. Dentro de esos fundamentos que Dios establece en la creación está precisamente lo que es el trabajo y lo que es el reposo. Cuando usted escucha reposo, no se imagine tanto acostado en una hamaca o acostado en una cama fresca con aire acondicionado. Reposar quiere decir descansar, pero descansar tomando en cuenta que Dios bendijo ese día. Lo bendijo, lo santificó. Esto de santificar quiere decir que Dios separó ese día de reposo para Él. Para Él, lo santificó para Él. Esto fue en la creación. Ya usted sabe que en Éxodo 20, cuando se dan los 10 mandamientos, precisamente el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir, cuando se están dando la ley, cuando se está promulgando la ley moral, una ley que está vigente para todos los seres humanos, Dios hace referencia a través de Moisés y con la nación de Israel que salía de Egipto, no hagas en él obra alguna. Hablando del día de reposo. Sabemos que el día de reposo para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento era precisamente el Sabbat. Recuerden que ellos, el Sabbat era el séptimo día. Pero también reconocemos nosotros que a partir de la resurrección de Cristo, en el primer día de la semana, ese día de reposo cristiano pasó precisamente al primer día de la semana, lo que nosotros conocemos como el día del Señor, el que sería el domingo. El patrón no se rompe. ¿Por qué razón? Porque ustedes sabemos que nosotros, casi la mayor parte del mundo occidental y gran parte, se puede decir, de toda la población mundial, tiene un patrón de 6 días de trabajo y un día de descanso. Ustedes saben, de lunes a sábado la gente trabaja. Pero el día séptimo, que para el Nuevo Testamento es el domingo, es un día de reposo santificado para el Señor. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel, su día de reposo era el sábado, Sabbat. Sabbat quiere decir descanso. Sabbat no quiere decir específicamente sábado. Sabbat es descanso, reposo. En el Nuevo Testamento, Cristo resucita el primer día de la semana. Hechos 2 se da el primer día de la semana. Las apariciones de Cristo en la iglesia del Nuevo Testamento a sus discípulos se dan el primer día de la semana. Y la iglesia se reunía para adorar al Señor el primer día de la semana. El judío tenía su Sabbat, pero a medida que fue pasando del judaísmo al cristianismo, en esa transición, en ese cambio, la iglesia comenzó a adorar a Dios el primer día de la semana. Dejando por claro que en el Nuevo Testamento el día de reposo es el primer día de la semana. Por eso que las iglesias se reúnen el primer día de la semana, que sería el domingo. Primer día de la semana, domingo. Pero cuando comenzamos a conocer más y a escudriñar, comenzamos a profundizar más en esta doctrina del día del Señor, uno se da cuenta de que no es cuestión de reunirse 1 o 2 horas. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Mire, no es la mañana del Señor, no es la tarde, es el día del Señor. Aquí, el Éxodo 20, hablando del día de reposo, para ellos era el Sabbat, para nosotros la iglesia es el domingo. No hagas en él obra alguna. No hagas. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Pero el Señor dice, sabiendo nuestra debilidad, mire, sabiendo que somos débiles, ¿qué hace? Acuérdate. Acuérdate. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, casi la mayor parte de los negocios, muchas veces dan mejores réditos el domingo. A veces, el mismo hecho de que la gente descanse el domingo, mueve mucho mercado, mueve mucho comercio. Entonces, un cristiano, cuando viene a conocer el día que Dios ha separado para que sea adorado, va a tener problemas. Va a tener inconvenientes porque ha sido siempre un día, más que de reposo en Dios, ha sido más un día de reposo y de ocio. Usted sabe, la gente, ¿no? La familia, irse a ver una buena película, irse a pasear, a tirarse encima de la arena. Y cualquiera que me diga que, pastor, pero yo estoy acostado ahí en la arena de la playa meditando en los versículos y viendo la prédica. O sea, amados hermanos, Dios es sabio y es un mandamiento. Pero el Señor nos exhorta a nosotros a tomar en cuenta, acuérdate, acuérdate. O sea, tenlo presente. El esquema del mundo nos hace que sea difícil para nosotros, porque antes de venir a un conocimiento profundo de la doctrina, la verdad que bastaba con reunirnos 1 o 2 horas el domingo. Y era suficiente, hermanos, era suficiente. No era necesario, ¿para qué hacer más? Señor, ya cumplí. Ya cumplí, me reuní. Así que suficiente. Bueno, va más allá de unas cuantas horas. Y yo sé que ustedes se pueden estar preguntando, ¿y esto en qué me puede ayudar? Yo te diría en mucho, porque Dios está siempre demandándonos obediencia cristiana. Tú vas a ver victorias en el Señor en la medida de que seas obediente a su palabra. Y cuando yo hablo de victorias, no pienses que vamos a ir nosotros ahí, a veces como en muchos himnos de los que cantamos anteriormente, ¿no? La victoria es mía, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a veces declarando cosas que no tenían una base bíblica clara, sino sencillamente de una forma emocional. No, yo te digo verdaderamente victorias en el sentido de tu vida espiritual. Cuando la gente escucha esa palabra victorias, piensa que ya cosas malas no te van a pasar. Bueno, déjame decirte que Pablo era victorioso en Cristo. Pero esa victoria, ¿cómo la vivió Pablo? Padecimientos, persecuciones, sufrimientos. Así que esas son las victorias en el Señor. No pienses, cuando digo victorias, te estoy diciendo que te va a ir bien, que vas a estar tranquilo, que vas a tener abundancia material. No estoy hablando de eso. Entonces, regresando acá, acuérdate. Eso es lo que Dios dice, acuérdate. Que esté en nuestra mente el fundamento. Porque el Señor lo hizo así, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué nos dice eso? Porque Él mismo dice aquí, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el día séptimo y lo santificó. Él lo hizo como creador. Nos dio el patrón de trabajo y descanso para el Señor. Y por eso es que Él nos puede decir, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Hermanos, si depende de nosotros poder decidir trabajar o no en el día del Señor, si depende de nosotros, entonces nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. Si no depende de nosotros, porque muchas veces tenemos un jefe, como siempre yo les digo, hagamos todo el intento que tú le puedas decir a la persona que está en autoridad, yo necesito dar ese día a mi Dios. Ah, ¿tú eres hermanito? Sí, yo soy hermano en el Señor. A ver, cuéntame de eso. Y comienzas a proclamar tu fe. Pero haz todo lo posible para cumplirle al Señor. También sería bueno considerar que si pasan 10 años de tu vida y sigues trabajando en la misma en el mismo trabajo que te impida adorar al Señor, bueno, ya eso me suena un poquito más a algo de comodidad de parte de uno. Porque 5 años, 10 años viviendo de esa manera, no pudiéndole dar el tiempo que Dios te demanda, ya es algo más que se muestra que nos hemos acomodado a esa forma de vida. Nuestras oraciones. Señor, permíteme, Padre, en su santo día, poder adorarle, reunirme con los santos en la iglesia, aprender de su palabra, ser fiel a este mandamiento. En la medida de lo posible, el creyente debe buscar esto, pero nunca acomodarse al modelo del mundo. Es un mandamiento. No hagas obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Mire, siempre que dependa de nosotros. Por eso es que no es aceptable que un padre de familia, muchas veces, hermanos, y yo sé que esto puede ser punzante, ¿no? Pero acuérdense que en la labor que tenemos los pastores, somos predicadores, pero también cuidamos de la grey y supervisamos la grey, como lo estamos aprendiendo en la mañana. Y a veces hay que ser punzantes en estas cosas, porque si tú tienes hijos que dependan de ti y ellos no quieren venir, eso está demostrando que tú no tienes autoridad sobre ellos. Si tú en la mañana tú te reúnes a darle gloria a tu Señor y tienes hijos que digan, no, yo no quiero, y tú te acostumbraste a eso, bueno, hay un problema ahí. Porque si dependen, si esos hijos están bajo tu autoridad, ellos deberían ser sujetos a ti y ser obedientes a ti, aún no siendo creyentes. Es diferente cuando ya no están bajo nuestra sujeción. Es diferente cuando ya salen de los hogares, cuando se casan. Es diferente cuando ellos ya abiertamente rechazan la fe. Y tienes hijos rebeldes en tu casa, pero los tienes ahí porque son tus hijos. Mayores de edad, pero son tus hijos, pero son rebeldes. Y ahí tú debes tener cuidado de no participar de sus obras infructuosas. mucho cuidado de no participar de las obras de las tinieblas. Entonces, amados hermanos, no hagas en él obra alguna. Tú, está claro, pero mire, ni tu hijo ni tu hija, no hagas en él. Lamentablemente, a veces, hijos que están bajo nuestra autoridad no son sujetos en estas áreas. Y eso, hermanos, no debería ser así. Porque ¿quién tiene la autoridad sino los padres? ¿Acaso la Escritura no dice que los hijos deban ser sujetos a sus padres? Entonces, un padre responsable, una madre responsable, debe de esforzarse. Si sus hijos están bajo su autoridad, que sean hijos obedientes y sujetos. Si ya son rebeldes, bueno, no participes de su rebeldía. No solo tu hijo, tu hija, sino tu siervo, tu criada, personas que están bajo tu autoridad, tu bestia. No tenemos bestia ahora, ¿no? No tenemos animales de carga. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos muchas veces trabajos, tenemos ciertas cosas providencialmente de parte de Dios. Ah, que yo tengo un carro y el domingo, no, lo pongo a trabajar, lo pongo a taxear. Día del Señor. Día del Señor. Acuérdate. Día del Señor. Ese día no lo hagas, no lo hagas negocio. A veces, ustedes saben antes, ¿no? El día domingo, como se encuentran los hermanos, era típico que las hermanas traigan sus revistitas de venta, de todo esto, Jambal, Avon, y se sienten ahí al final y comienzan a anotar los pedidos. No, día del Señor, recuerde, o sea, ¿quieres hacer eso? Hazlo, tienes 6 días para hacerlo. Si quieres trabajar 2 jornadas, 3 jornadas, tienes 6 días para hacerlo. Pero el día séptimo, o el séptimo día, o el día de reposo, es el día para el Señor. Para nosotros en la iglesia es el domingo, el primer día de la semana. No es el sabbat, es el domingo. No es el sábado, perdón. Es el domingo. Vas a hacer negocios, tienes 6 días. Y asimismo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Todo el ámbito de gobierno que puede tener una persona bajo su autoridad. ¿Se recuerda a Josué? Allí en Jueces, cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué no le estuvo preguntando a cada uno, ¿vas a servir a Jehová? Imagínense, preguntándole a sus hijos, ¿vas a servir a Jehová? ¿Vas a servir a Jehová? No. Él habla con autoridad. ¿Por qué? Porque él está en autoridad sobre su casa. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie. Recuerde, Isaías está hablando a la nación de Israel. Para ellos el día de reposo era el sábado. Pero el día de reposo, al ser un mandamiento moral, sigue vigente para todos los creyentes. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, mire, de hacer tu voluntad, dice el Señor, en mi día, y lo llamares delicia. Para algunos el día del Señor no es una delicia, sino una carga, ¿no? Tienen que revisar su doctrina, porque el día del Señor es una delicia realmente. Venir, adorarle, pasar en tiempos de comunión con los hermanos, evangelizar, hacer obras necesarias en ese día, es una delicia. Es un día santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, le dieras la debida reverencia santa que tiene ese día. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermanos, cuando nosotros leemos esto, podemos tener conflictos grandes con muchos, porque no están de acuerdo con, no con nosotros, sino con lo que dice la Escritura. Por eso en un sentido hablamos solo escritura, sola escritura, un principio reformado, un fundamento de la reforma cristiana. Que no es que empezó en la reforma, hermanos, es la palabra del Señor. Usted búsquelo en su Biblia y también lo va a encontrar. Entonces, enseñamos lo que la Biblia enseña. Ese día debe ser venerado por nosotros. En ese día no debes andar en tus propios caminos. No debes estar buscando tu voluntad. No debes hablar ni siquiera tus propias palabras. En el sentido está claro. Mire que en el contexto las palabras están junto con tu voluntad. Si te das cuenta. Palabras, pero que ven en tu voluntad, no en la voluntad del Señor. Es un día para la adoración para Él. El momento en que yo hago algo diferente, ya no son las palabras de Dios, sino son mis palabras y es mi voluntad. Ya no es la voluntad de Dios, es mi voluntad. Entonces, te deleitarás en Jehová. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en Jehová. Y viene la promesa de parte de Dios, ¿no? Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bendiciones para Israel, pero que tienen principios para su iglesia. Principios para nosotros. El Señor honra a los que le honran. El Señor cuida, sustenta a su iglesia, a sus santos. Hay entonces ese llamado para acordarnos del día de reposo. En Números 15:32. Miren este caso, ¿no? Yo sé que hermanos que ustedes me van a decir, pastor, pero eso no pasa hoy. Claro que no pasa hoy. No sucede hoy. Esto era, escuchen, la legislación que se está dando aquí, el juicio que se está haciendo aquí en esta situación, era la nación de Israel. El juicio. Pero ¿en base a qué el juicio? ¿En base a qué? Precisamente a haber desviolado el día de reposo. ¿Qué es lo que está vigente? El día de reposo, guardar el día de reposo, sigue vigente. Lo que no está vigente es la forma como se determina el juicio para esa persona que violó el día de reposo. ¿Sí se da cuenta? Porque alguien se puede confundir, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues alguien que no venga a la iglesia, le vamos entonces a... Vamos a matarlo. No, es absurdo eso. No, es absurdo. Para ellos era. Y mire, y presta atención, porque esto es una cuestión donde Dios mismo habla. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Hoy, mucha gente podrá decir... ¿Qué tiene de malo que esa persona haya recogido leña en el día de reposo? Para nosotros no es significativo. Hermanos, pero para una nación que había visto a Jehová hablando desde el Sinaí, que había sido testigo de Jehová abriendo el Mar Rojo, había visto a Jehová a través de las plagas que envía a Egipto. Hermano, ¿no tendría temor esa nación? ¿No habría temor para respetar la voz de Jehová? Piensen eso, porque estamos hablando en números. Es como, lo voy a poner de otra manera, es como que nosotros ayer hayamos sido testigos de una providencia maravillosa y sobrenatural de Dios. Ayer nos reunimos aquí y cuando nos reunimos apareció un torbellino y se levantaron todas las tejas estas que tenemos aquí metálicas y una voz del torbellino y una luz fuerte, yo soy Jehová su Dios, yo estoy con ustedes. Y todos, wow, caímos postrados y adoramos. Eso fue ayer. Si usted tuviera eso en su mente tan fresco, hoy en la mañana, ¿cómo se acercaría al Señor? ¿Con qué temor reverente después de lo que usted vio? Oiga, estaría primerito en la iglesia para poder celebrar el santo día del Señor en la iglesia con los hermanos. Piense en la nación de Israel. Piense en la nación como de la manera poderosa que los saca de Egipto. Los sustenta en el desierto, mis hermanos. Sale agua de una roca. Cae maná del cielo. Había una nube que los cubría cuando andaban en el desierto y una columna de fuego en la noche. Sin embargo, vemos aquí que alguien, sabiendo lo que era la presencia de Jehová, recoge leña en el día de reposo, que es el día del Señor. ¿Usted ve la irreverencia de esta persona? Sabiendo que Dios es un Dios justo. ¿Se recuerda en el Sinaí? Cuando Dios apareció en la montaña, ni siquiera un animal podía cruzar los límites del monte. ¿Por qué? Porque moría. Alguien cruza los límites, ahí caía muerto. Sin embargo, este hombre está recogiendo leña en el día de reposo. Dice, y los que le hallaron recogiendo leña, se lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Mire, a los líderes y a toda la congregación de Israel lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que se debía de hacer con él. Interesante, mire. No había una declaración qué vamos a hacer con él. No había. Todavía pienso, yo considero que las leyes civiles estaban todavía siendo determinadas. O sea, es como ahora nosotros, ustedes saben, ¿no? Alguien hace un acto que va en contra de la sociedad, algún mal, lo mandan enseguida a prisión y le hacen un juicio. ¿Por qué? Porque todo está bajo una legislación. Bueno, en este caso dice la Escritura que todavía no estaba declarado lo que se debía de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, y lo voy a poner en la NTV, siempre para un poquito mayor de claridad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿quién habla? Es Moisés. ¿Quién habló? Jehová mismo. Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, habla. ¿Y qué dice Jehová? El hombre debe ser ejecutado. Yo sé, si esto lo leemos nosotros hoy, hay mucha gente que va a decir, ¡qué Dios más sanguinario! ¿Pero por qué dicen eso? Porque no conocen a Jehová. Jehová nuestro Dios es un Dios santo, bueno, grande. Es un Dios santo. Él no puede ser un Dios de maldad. Pero es un Dios soberano. Cuando las personas cuestionan esas frases, ahí está tu Dios. ¿Cómo puede ser un Dios bueno mandar a ejecutar a alguien? Porque cogió leña. Es porque no conocen a Jehová. No conocen su carácter, no conocen su divinidad, su naturaleza de Dios. Por el pecado, el hombre siempre querrá altercar con Dios. Siempre querrá autojustificarse él para poner a Dios en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué tengo que obedecerte? ¿Por qué tengo que hacerlo? Esa es la vida del ser humano. Siempre cuestionará los mandamientos de Jehová. Siempre lo hará. Por el pecado que hay en el ser humano. Pero cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nosotros entendemos que lo que Dios ha establecido lo hace porque nos ama. Y si Él escribió eso, debe haber una razón muy fuerte para mostrarnos que nos ama, porque nos está enseñando a través de su palabra. Jehová habla y dice, el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Mire eso. Hoy, en una iglesia, cuando alguien se revela a lo establecido por Dios y desobedece a los líderes, la iglesia tiene una autoridad Esa persona puede ser excomulgada. Esa persona es disciplinada por la iglesia. Esa persona puede ser sacada de la comunidad. Y como dice Mateo 18, si esa persona no escucha, tenle por gentil y publicano, como un no creyente. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cuántos que se consideran cristianos están fuera de una iglesia local, tal vez en una posición de gentiles y publicanos? Esa palabra gentil y publicano quiere decir no creyente. La iglesia tiene esa autoridad. Esa es la manera como Dios establece su palabra. Dios está diciendo ahí, ese hombre debe ser ejecutado y la comunidad lo va a apedrear. Así que la comunidad entera lo sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y miren, Jehová habló, pero ¿Jehová habló con quién? Le dijo a Moisés. Y Moisés le dice al pueblo. No sé si vio la implicación de eso. Miren, lo voy a decir de nuevo. El único momento en que Jehová mostró su voz directamente fue en la montaña del Sinaí, Éxodo 20. Pero de ahí en adelante, recuerde, el pueblo que dijo a Moisés, habla tú con Jehová y nosotros te obedeceremos. Mire aquí, Jehová le dice a Moisés, apedreen a ese hombre. Y Moisés le dice al pueblo, muere apedreado por todos. Y muere. ¿Usted ve la implicación ahí? ¿Usted ve el orden de Dios? ¿Ve la autoridad de Dios? Hermanos, definitivamente en las iglesias locales que tienen sus autoridades, ancianos de las iglesias, claro, un anciano no va a decir, a ver, el hermano no vino en el día de reposo, iglesia, apedrelo. Es obvio que eso no hacemos. Pero cuando alguien desobedece a una iglesia y lo hace de manera reiterada, la persona sí puede ser disciplinada. Y el pastor de la iglesia lo que dice, aquí Mateo 18 me dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios también me dice lo siguiente. A ese inmoral que estaba en pecado, primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, saquen a ese perverso de entre ustedes. Si la iglesia desconoce la autoridad que Dios ha establecido, claro, la gente va a decir, ¿por qué le dañan la autoestima al hermanito? ¿Por qué no lo perdonan si Dios nos ha mandado amar? Ya cometió adulterio. Cualquiera puede cometer adulterio. ¿Cómo le van a hacer tremendo mal? Y peor aún, botarlo de la iglesia. Humanamente uno piensa así. Pero cuando uno se encuentra con la Escritura, hermanos, la iglesia tiene que obedecer la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios 5:13. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es algo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? La autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Y esa autoridad se ejecuta a través de los líderes que Dios ha establecido en las iglesias locales. Es obvio que alguien que desconozca la autoridad de Dios, ¿qué va a decir? ¿Y por qué yo tengo que obedecer al pastor? Porque la Biblia lo enseña. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos son los que velan por vuestras almas. No quiero obedecer al pastor. Estás viviendo fuera del orden establecido por Dios. Tal cual como que en el tiempo de Moisés, la comunidad no hubiera apedreado a ese hombre. No lo hubiera hecho. Entonces, regresando específicamente al cuarto mandamiento. Porque esto realmente amerita una clase grande, ¿no? El cuarto mandamiento. Vamos a remitirnos solamente a este punto 6 aquí. Voy a repetirlo. Ningún miembro debería profanar, violar, o sea, desobedecer el día del Señor. ¿Haciendo qué? Cosas de él, ¿no? Comprando, vendiendo, haciendo cosas que se pueden hacer. Dice, o sea, no lo hagas, acuérdate, el día de reposo es el Señor. ¿Quieres ser un buen comerciante? Hazlo, pero tienes 6 días para hacerlo. Que se pueden hacer el sábado o dejarlas por hacer hasta el lunes. Ningún miembro debe profanar el día del Señor en ese sentido. No crea, hermanos, a nosotros también en esa transición de conocimiento, nosotros, por ejemplo, como maestro, mi esposa y yo, cuando conocimos la doctrina del día del Señor, había cosas que a veces dejábamos para el domingo. Y usted debe ser, y debemos ser sinceros en esto, ¿no? Había cosas que hacíamos el domingo, las dejábamos para el domingo. O sea, íbamos a la iglesia en la mañana y en la noche nos dedicábamos a preparar todo para el lunes. Pero en la medida que fuimos conociendo el día del Señor, hemos aprendido a hacer todo 6 días antes y dejar ese día para, como lo dice la palabra, es día santificado para Él. Y uno va siendo un reto para la vida cristiana. Un reto. Todo lo que hagas, tus palabras, tus hechos, tienen que glorificar al Señor en ese día. 7. Estas son las cosas, siempre se me olvida, las cosas que debemos hacer. Estamos viendo nosotros ahí, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo malo, en el sentido de dejar de hacer las cosas que para nosotros eran importantes, pero no estaban de acuerdo con la palabra, con su palabra. Ningún miembro debería ser culpable de inmoralidad o embriaguez. Debería ser culpable de inmoralidad o embriaguez, ¿no? Romanos 13:13 dice ahí, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias. Miren, la NTV lo dice así. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, ¿no? Es una manera metafórica de decir que pertenecemos a la luz. No hacemos las cosas en oculto. Usted sabe que el pecado siempre se hace en oculto, ¿no? ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí se ha visto eso? ¿Ha meditado una vez en su vida en eso? Todo lo hemos hecho, ¿no? Las cosas pecaminosas siempre se hacen en oculto. Nosotros no hacemos las cosas en oculto. No hacemos. Lo hacemos a la vista de todos. A la vista de todos. Cuando algo se hace en oculto, es porque no tiene una buena base moral. Algo raro hay ahí. Algo raro. En ese sentido, pertenecemos al día. Hacemos las cosas a plena luz del día. Todos nos pueden ver lo que hacemos a la luz del día. Si usted hace algo en oculto, usted mismo exhórtese con la misma escritura. No, esto no está bien. ¿Por qué hago las cosas en oculto? ¿Por qué no tiene que verme nadie? ¿Por qué? Porque no está bien. Algo raro hay ahí. Haga las cosas a plena luz del día, con claridad para todos. Entonces dice ahí Romanos 13, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia, está clarísimo, ¿a quién? Mire, léalo, a la vista de todos, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Miren. ¿Usted se recuerda en el mundo cuando había que hacer una fiesta? Nadie hacía una fiesta con luces claras, ¿no? Porque si era con luces claras ya era una matiné. Generalmente, yo recuerdo, por ejemplo, en mis tiempos antes de venir a Cristo, la fiesta que hice en mi casa eran con luces y, o sea, era oscuro todo, porque el ambiente era favorable así. Nadie quería ver lo que hace el otro. Pero ya cuando venimos a Cristo, no se da cuenta que esas cosas no edifican. Es más, ya no tenemos nada que ver con las obras de las tinieblas. Toda esta clase, la forma de vida de estas personas, mire, fiestas desenfrenadas, borracheras, ¿Y eso a qué se presta? A la promiscuidad sexual, la inmoralidad. ¿Qué más ve usted en ese tipo? Peleas. ¿Qué más ve? Envidias. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Miren, tenemos el discernimiento para hacer las cosas a la luz del día, con claridad, a la vista de todos. A la vista de todos, mis hermanos. Hay cosas tan prácticas como, por ejemplo, nuestros dispositivos, ¿no? Si en una pareja de matrimonios, él y ella tienen sus dispositivos bloqueados con contraseña, ¿por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué no lo deja sin contraseña? ¿Por qué no le permite a su esposo o a su esposa, cuando quieras, tú entra a mi celular y revisa lo que quieres revisar? Hazlo. ¿Sí ves? Cosas tan prácticas como esas. Claro, es obvio que si hay contraseñas, es porque esa persona no quiere que nadie más vea lo que hace. ¿Sí entiende? Mire, cuestiones muy prácticas como eso. Padres, a sus hijos, ¿por qué le pones contraseña al celular? Y bueno, y si le pones contraseña, ¿puedo revisarlo? Entre y revisa el celular de tus hijos. Padre, tienes la autoridad para hacerlo. Tienes la autoridad para hacerlo. Porque ellos están bajo tu responsabilidad. Es más, establece normas, reglas. En mi casa no hay cosas ocultas. En mi casa, contraseñas no. Y si hay contraseñas, yo conozco el acceso a esos dispositivos. Puedo entrar a tu computadora, puedo ver qué es lo que haces. Ay, pero ¿cómo va a ser eso? No. ¿Cómo va a ser eso? El padre no le permite tener privacidad a sus hijos. Hermano, eso no es violar la privacidad. Tú puedes respetar la privacidad de tus hijos, pero es necesario que en tu tarea o en tu rol de padre o de madre, tú puedas saber lo que ellos están haciendo. Es triste cuando una madre, ¡ay, mi hijo! O un padre, ¡ay, ha estado en drogas! Y ni sabía. Ha estado en cuestiones, redes o cosas de pornografía y ni sabía. No, hermanos. Ningún miembro debería ser culpable de estas cosas de inmoralidad. Porque estamos dejando de hacer lo malo. Romanos 13:13, que es lo que leímos. Primera carta a los Tesalonicenses 5:6-8. Primera carta a los Tesalonicenses 5:6-8. Dice ahí. 5:6-8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Una vez más, nosotros somos del día. Somos de la luz. No hacemos las cosas en oculto. Seamos sobrios. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Seamos sobrios. Somos del día. No hacemos las cosas en oculto. Por eso es que cuando hay conflictos, ¿no?, entre hermanos, no hay nada mejor como hablar de frente y no hablar a espaldas de otros. Hagamos las cosas con claridad, no ocultando nada. Y Mateo 24:36. Mateo 24:36. Bueno, es hasta el 51, ¿no? Y aquí nos habla de los últimos días. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé cerró el arca. Usted sabe, cuando ya se cerró el arca, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué sentido? que la gente estará preocupada por las cosas de este mundo, así como pasaba con ellos. Miren, ¿qué hacían ellos? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Velad, dice. Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad. Estemos atentos. No vivamos conforme al molde del mundo. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, mis hermanos. Mientras el mundo puede estar celebrando festividades, nosotros estamos velando en el Señor. En ese sentido, somos hijos de la luz. No hacemos las cosas que el mundo hace para entretenerse. Aún si habláramos, mis hermanos, de fiestas religiosas como la Navidad. Yo no soy anti-Navidad, mis hermanos. Pero la verdad que es toda una red, mis hermanos, de comercio, de cosas. Y a veces los cristianos debemos que ser sabios y realmente saber qué es lo que hacemos para agradar y honrar al Señor. Tener algo de doctrina, conocer si el Señor nos ha mandado a guardar fiestas como estas. Y su palabra es clara, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, dejando un poquito eso, ¿no? Ningún miembro debería ser culpable de inmoralidad o embriaguez si es un verdadero creyente. No debe estar enredado en este tipo de cosas. Ningún miembro debería pelear, discutir, reñir, altercar, devolver mal por mal, gritos por gritos, insulto por insulto. Somos creyentes. Bueno, ¿qué nos manda la Biblia? Amarnos. ¿Qué nos manda la Biblia? A soportarnos, a perdonarnos. ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta cuántas veces? Es lo que el apóstol Pedro quiere decir al Señor. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofenda? ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? Y la respuesta del Señor es todas las que sean necesarias. Ese 70 veces 7 es como decir todas las que son necesarias. Perdónalo. Porque 70 veces 7 es un número inmenso. A menos que tú te vayas a poner a contar, ¿no? ¿Cuántas veces van? Pero es lo que la Biblia nos manda. Donde la Biblia no nos manda a pelear, a discutir. 1 Corintios 5:11 es el caso de inmoralidad. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatro, maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal, ni aún comáis. Mire, un hermano, un creyente auténtico no va a estar practicando pecado. Por eso dice, no se junten, no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere inmoral, codicioso, idólatra, maldiciente en su vocabulario, en sus acciones, borracho, es un nivel de embriaguez, alguien que está ebrio, ladrón. Con esas personas ni siquiera coman, no son tus amistades. Hermanos, estamos hablando de llamándose hermano, no estoy hablando de las personas del mundo, por si acaso, por favor. No estoy hablando al vecino que es un adúltero. Tampoco te estoy mandando que tengas amistad con él, no asociación, porque es una persona del mundo. Pero no está hablando de ellos, está hablándose de ninguno que llamándose hermanito viviera de esa manera. Con esas personas que se llaman hermanos y que viven de esa manera, ni siquiera coman, no tengan comunión. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Es lo que está diciendo la palabra. Ahora, claro, la iglesia... Y nosotros debemos de saber sus vidas entonces, pues. Si se da cuenta, porque si alguien entra a la iglesia y sale, entra y sale, entra y sale, lo más que podemos hacer es saber cómo es su vida. Y en especial cuando alguien llega a la iglesia y quiere hacer vida con nosotros de iglesia. Esa persona, debemos conocer a esa persona. Debemos conocer qué hace, qué piensa, de dónde vino. Hay personas que vienen ya de otras iglesias. ¿De dónde viniste? ¿De qué iglesia? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no te quedaste allá? Allá también tenías pastores. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hay que conocer la vida de las personas. Hay que conocer la vida de aquellos que quieren profesar una fe cristiana. Entonces, ninguno que llamándose hermano y fuere y tuviera una vida de práctica de pecado con el tal ni siquiera coman. Romanos 13:13, creo que ya lo leímos también, sí, ya lo leímos. Romanos 13:13, solamente para, andemos como de día, honestamente, no en borracheras, glotonerías, no en lujurias, inmoralidades, no en lascivias, malos pensamientos, no en peleas, contiendas y en envidia, vestidos del Señor. Y son imperativos, ¿no? Vestidos, no andemos, vestidos, son imperativos, son mandamientos, eso es lo que quiere decir, son mandamientos, son mandatos, mandatos. Ningún miembro entonces debería andar en estas cosas. Ningún. 9. Ningún miembro debería obtener ganancias en los negocios a expensas de otros o hacer cosas a otros que él no permitiría que le hicieran. Primera carta a los Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ah, mire el contexto, a su hermano. ¿Y el que no es hermano sí lo puede engañar? No, tampoco. Tampoco. Bueno, pues en caso alguien vaya a pensar así, ¿no? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador, es justiciero de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Ninguno. Ninguno engaña a su hermano. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a vivir como santos en la fe. Primera carta a los Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si eso no está presente, claro, entonces, si yo puedo sacar algún rédito de los hermanos, lo hago. Eso no está correcto. Eso no está bien. Ninguno engaña a su hermano. Romanos 13:7. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mira el principio. Amados hermanos, no estamos hablando solamente de cosas materiales o físicas. Estamos hablando incluso de cuestiones morales, como si alguien merece respeto, ¿qué hay que darle? Respeto. Si alguien merece honra, ¿qué hay que darle? Honra. Si a alguien le debemos tributo, ¿qué debemos dar? Tributo. Voy a ponerlo en la NTV para que se pueda con claridad. Ustedes den a cada uno lo que deben. Impuestos. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Ahí está la parte al que pide tributo, tributo. Esa palabra tributo la entendemos mejor como impuestos. Si el Estado te manda a pagar impuestos, ¿qué tienes que hacer? Pagarlos. Y no entrar en prácticas engañosas, ¿no? Maquillar estados financieros o cosas así, ¿no? Uno va a declarar y tengo que pagar $100. No, no, no. Ayúdame en algo ahí. Yo le ayudo ahí para que pague 5. Eso me gusta. ¿Estás robando? ¿Sí o no? Y a veces hay cristianos así que les gusta vivir de esa manera. Les gusta vivir de esa forma. Lo último que pasó con nuestro hermano, que ustedes conocen, ¿no? Gracias al Señor recuperó su auto. Pero cualquiera, cuando dame tanto por el carro, ¿quieres tu carro? Dame esto de aquí y lo tienes. ¿Cómo se llama eso? ¿Es esto legal? Te roban tu carro y luego los mismos ladrones dicen, ¿quieres tu carro? Ya, págame tanto para recuperarlo. Y la gente desesperada reúne y termina pagándole a los ladrones y Y encima de eso no puede haber denuncia ni nada. ¿De qué estás participando? Ponte a pensar. ¿Cómo se llama eso? Participas de la extorsión. Legalmente es pecaminoso también. Es penado. Entonces, hay principios morales que nos definen como cristianos, de los cuales no participamos. Y yo les voy a decir algo, miren, el conocimiento de la doctrina me ayuda a mí a tomar decisiones en Cristo. Si tú no conoces doctrina, terminas participando del pecado de otros. Necesitas la doctrina, mi hermano. Necesitas la doctrina. Ahí, por ejemplo, en primera carta a los Corintios 6, en ese caso de litigios entre creyentes, cuando ustedes tienen un conflicto, dice, con otro creyente, ¿cómo se atreven a presentar su demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto? Un problema entre creyentes. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos incluso ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes que tienen como hermanos en la fe y corrientes que pasan en esta vida. Miren que esta versión lo dice con claridad. Conflictos comunes y corrientes. Un hermano debe dinero a otro hermano. Le debe $10,000. Le prestó dinero y no le quiere pagar. La iglesia puede resolver estos conflictos sin que ellos vayan directamente a los tribunales. La iglesia puede resolver y debe resolver esta clase de cosas. A veces es necesario recurrir a la autoridad civil. Un hermano que maltrata a su esposa y no quiere hacer caso y cada día la hermana tiene que venir con gafas nuevas para que no lo vean los golpes y la iglesia no hace nada. Si ya desobedece a la iglesia, esa hermana tiene toda la autoridad para poner una denuncia contra él. Así sea hermano en la fe. Aún en esta clase de cosas legales, Pablo les dice, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no a los de la iglesia? ¿Acaso en la iglesia no hay quien pueda resolver estas cosas? ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? Pero son asuntos corrientes, ¿no? Son asuntos que se pueden resolver. ¿Pero qué sucede? Dice Pablo. Un creyente demanda a otro y lo hace precisamente frente a tribunales incrédulos. ¿Por qué mejor, dice Pablo, no aceptan la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Es decir, la salvedad que está dando Pablo es, bueno, si hay una falta, perdónense. Pero no vayan directamente a los tribunales porque el nombre de Cristo es vituperado. Ah, estos hermanitos, otra vez esos hermanitos de esa iglesia con más problemas. Ahí en esa iglesia hay churqueros, hay ladrones, hay estafadores. Y la iglesia no hace nada. La iglesia, a esas personas que viven de esa manera, la Escritura así nos manda a hacer, ¿no? ¿Quieres vivir de esa manera? Afuera. Esta es la casa del Señor. Y aquí nos demanda santidad y obediencia. Entonces, en ese sentido, obtener ganancias en negocios a expensas de otros. Un hermano que presta dinero, imagínense esas cuestiones, ¿no? Que todavía se den entre nosotros. O el hermano que ve, quiere dinero porque quiere pagarle un coyotero para que su hijo se vaya a Estados Unidos. Esas son cuestiones, hermanos, que ni siquiera deberían pensarse. Hacer las cosas en oculto, de una manera ilegal, usando documentos fraudulentos, falsos. Eso ni siquiera debería estar entre nosotros. Gente que a veces se hace pasar por lo que no es para qué sé yo, para ser beneficiada por recursos del Estado y cosas así. O sea, hay muchas cosas que no deberían darse entre nosotros. Ayúdame aquí, no se mal. Y finalmente, El 10. Ningún miembro debería realizar, dice, cosas espirituales a expensas de sus propios deberes y trabajo. El tiempo a utilizar en cosas cristianas se tomará en tiempo de ocio o en sus horas de sueño, y no robando de su trabajo o deberes. Miren, esto es qué bueno, porque estas reglas nos dicen, nos dan un alineamiento a seguir, ¿no? Y ahí están las citas bíblicas que ya nos alcanzamos a revisar, pero lo que está diciendo aquí, hermano, pues si tienes que trabajar, trabaja. No te vas a poner en tu trabajo a predicar. Tienes que trabajar, trabaja. Si estás trabajando, trabaja. No te vas a poner a chatear. No, que estoy pidiendo consejería al pastor en tiempo de trabajo. No, en el trabajo trabaja, porque estás robando el tiempo que no te pertenece. Son cuestiones tan prácticas como esas. Amén.